¿Todos tomaron una hoja en blanco?
Sí.
Ok. ¿Cómo están, papás? ¿Bien?
Bien.
Qué bueno, me da muchísimo gusto verlos nuevamente. Y hoy no vamos a tener una presentación como siempre acostumbramos, papás, porque hoy vamos a hacer una pequeña dinámica y vamos a ir viendo algunas cosas para la evaluación de la pareja y la familia y para que podamos tener un sentido un poquito más amplio de ver en dónde estamos parados y en dónde estamos ubicados. Para la siguiente se van a llevar una tarea importantísima y para la siguiente sesión poder tener una, con esta evaluación que vamos a hacer, con esta tarea que se van a llevar, poder decir en dónde estoy y entonces me reencuentro, sigo para adelante, vamos en el mismo camino o hay que tomar decisiones importantes. La sesión de hoy, por supuesto el encuentro del sábado y la sesión del jueves son particularmente importantes para ver y empezar a tomar decisiones y movernos si es que estamos en una zona de confort. Entonces, les voy a pedir que en su hojita que tienen, en su hojita blanca, tracen su mano. Con su lapicito, tracen su manita, por favor. Y va a ser un ejercicio de honestidad, ¿eh? No me vayan a hacer trampa. Puede ser la derecha, puede ser la izquierda, la que ustedes eligen. Nada más tracen su mano. A las personas que se vienen incorporando, les pido que en la hoja blanca que les dieron allá abajo, tracen su mano, nada más tracen su mano. ¿Listos? Ahora, sin hacer trampa, papás, confío muchísimo en ustedes. Sin verse la palma de la mano que trazaron, no se la volten a ver, tracen las líneas de su mano, sin vérsela. Si tengo un lunar, si tengo una cicatriz, ¿cómo son estas líneas que tengo? Trátenlas de trazar, las de los dedos, sin verla, ¿eh? De la palma, por favor, las de la palma. Si tengo algún lunar, algún algo, tal cual es su palma. Ni idea, dice la señora. Ni idea. Yo no sé cómo me he visto estas manos últimamente. Porque sí, ni idea. Ah, ¿ya vieron lo que dijo la señora? Entonces este dicho de te conozco como a la palma de mi mano, santo Cristo, pues entonces eso le vas a decir al de la tienda, a nadie más. Cotejen, papás, ¿cómo está su mano y qué líneas trazaron? Y ahora les voy a pedir que en un tono más suave o más fuerte, tracen realmente las líneas como son y vean qué tanta diferencia hay. Trácenlas y vean cuántos detalles se me fueron, si a lo mejor sí la puse la línea, pero la puse, iba para un lado y la hice yo para el otro. ¿Cómo lo hicieron? ¿No te fue tan mal? ¿Listos? Ok, ahora, les voy a pedir, señora, en chamarra roja, por favor, ¿cómo le fue? Le faltó solo una línea bien hecha, todo lo demás estuvo correcto. Muy bien, muy bien. Allá atrás, señora de amarillo, que todavía no termina, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo le fue? Sí. No ha atrasado, no se la ha visto. Ahorita me cuenta. ¿Algún señor? ¿Señor lo pudo hacer? ¿Cómo le fue? Le faltó una línea. ¿A poco solo tiene cuatro líneas? ¿Solo tiene cuatro líneas usted? Bien marcadas, sí. Ay, yo estoy más arrugadita que usted, yo creo. Porque yo sí tengo unas cuantas, varias más. ¿Cómo le fue? Le faltaron unas y algunas otras las hizo chuecas. ¿Alguien más que me quiera decir? Ceci, ¿cómo te fue? Ok, o sea, sí, tú eres como yo. Yo también tengo, mira, mis varias marcas. ¿Alguien que tenga algún lunar, alguna cicatriz, algún algo, la puso? Sí, señora, cuénteme. Ok, y es, perdón, el lunar perfecto en donde iba. Muy bien, ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo le fue? ¿Alguien que le haya ido muy mal? Señora, gracias por la honestidad. ¿Por qué le fue tan mal? Todo chueco. Ninguna coincide. Mira, acá también se ríen, también les pasó lo mismo. ¿A quién le fue mal?
Es que lo hice al revés por la...
Ah, como en espejo. Claro. Claro. Y entonces, papás, si yo les digo lo que nos dijo la señora, ¿cuánto hemos dicho? A mi pareja la conozco como a la palma de mi mano. No es cierto, pero más allá de que esté mal el dicho... y que no sea real, ¿qué tanto conozco verdaderamente a mi pareja? ¿Y qué tanto de verdad, a lo mejor en características generales me es más fácil, pero en ciertos detalles, qué tanto de verdad digo, hijo, no sé cómo reaccionaría? O, no sé, o nunca hubiera creído que hubiera hecho eso él o ella. ¿Y qué tanto nos seguimos sorprendiendo de las respuestas que da el otro? Si de entrada ni yo misma tal vez me conozco a profundidad. Y yo les preguntaría, papás, ¿qué tanto? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede levantar la mano de aquí y afirmarme que se conocen muy bien ustedes mismos? Uno, dos, tres, algunos poquitos. Ok, ¿quién dice me conozco bien? ¿Hay alguien que diga, híjole, la verdad es que no sé cómo reacciono frente a muchas cosas, cómo me muevo, cómo soy con certeza? Muy bien, gracias. Ok, papás, el grueso se concentra en, pues, creo que me conozco bien, ¿no? Creo que más o menos sé. Aquellas personas que nos compartieron, me conozco muy bien, ¿cómo saben conocerse muy bien? ¿Cómo le han hecho para conocerse muy bien, señora? Ok. Ok. La señora, a través... Claro, por supuesto. Por supuesto, lo que quiere es que escuche de ti, pues no, ¿no? Dice la señora, yo tengo la certeza de que me conozco muy bien porque he estado mucho tiempo en análisis, en terapia. Esa es una manera de verdaderamente conocernos todos, no solo lo de arriba, sino lo que tengo abajo. Algún señor me levantó la manita diciendo, sí señor, ¿cómo le ha hecho?
Principalmente en mi vida de pareja.
Ajá.
Tengo 27 años de casado.
Wow, felicidades.
Que ha sido difícil, altibajos, no todo es perfecto, nos hemos identificado bastante, sabemos cuando alguien está molesto, lo manifestamos, lo platicamos, nos ha ayudado mucho a superar precisamente el día a día, porque esto es el día a día, y nos hemos encontrado de tal forma que sabemos lo que uno necesita para complementar precisamente esa parte. Yo creo que nos ha ido muy bien, así lo puedo expresar.
Muchas felicidades.
Porque eso es lo que disfruto de mis hijos. Ajá. Eso es parte importante de una vida matrimonial. Claro. Que se ve reflejado en ellos.
Claro. Y el señor, muchísimas gracias señor y felicidades. Y el señor nos dice un elemento clave, la comunicación. A través de la palabra conozco no solo al otro, sino a mí mismo. ¿Qué tanto diálogo interno tengo conmigo mismo? Y este diálogo interno se puede hacer, no es que yo vaya en el coche, ay, hola Gaby, buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Ay, qué linda, ay, qué falda, ay, qué mono. No, no, no es que yo me vaya platicando, que está muy bien si lo hago, pero no es necesariamente ese tipo de diálogo interno. Dicen por ahí que las dos maneras más eficaces de conocernos es a través de la psicoterapia y a través de la espiritualidad. En un diálogo interno con Dios, a través de la meditación, a través de la yoga, a través de estas prácticas orientales que tienen mucho que ver para adentro y que tenemos que reflexionar nosotros. Y yo les preguntaría, estoy casi segura que somos los menos los que hemos ido a una psicoterapia y que también somos los menos los que tenemos un espacio diario de meditación, de reflexión interna, de quedarme en paz y en soledad conmigo mismo. Si yo, papás, no tengo la capacidad de conocerme a mí mismo, ¿cómo voy a conocer a otro? ¿Cómo me voy a entregar a otro? ¿Cómo voy a amar a otro y a cuidar a otro? Entonces, papás, es darnos cuenta de este pequeño ejercicio de qué tanto uno me conozco yo y entonces a partir de eso puedo conocer al otro. ¿Qué tanto creo conocer a una persona? Pero si no, como decía el Señor, esto es día a día, somos seres dinámicos. Si yo lo conocí particularmente a mi esposo hace 22 años, salud, hace 22 años, hoy él no es el mismo. Y si yo no he seguido en el día a día comunicándome con él, hablando, llegando a acuerdos, tal, tal, pues yo hoy estoy con un perfecto desconocido porque él ha cambiado en muchos sentidos y yo también. Y les decía yo la vez pasada que ahí está, yo considero nuestro error de casarnos para toda la vida. Si yo compro una plantita artificial, ¿qué le tengo que hacer a esa plantita artificial para que esté bien? O sea, quitarle el polvito quizá, ¿no? Que se le vaya acumulando. Nosotros no somos artificiales, somos seres vivos. Si yo compro entonces una orquídea preciosa que me fascina, o un tulipán, o una planta, viva, es un ser vivo. ¿Y qué tengo que hacer para que esté bien? Le echo agüita, si es de sol, si es de sombra, bueno, hay quien hasta musiquita les pone, las apapachan sus hojitas, ¿no? Y entonces la procuro día a día. Y así tiene que ser nuestro autoconocimiento y el conocimiento de la persona que tengo al lado, día a día, y estarlo alimentando todos los días. Entonces, vamos a hacer, les traigo algunas, ¿qué áreas son importantes para que evaluemos dentro de nuestra pareja y veamos cómo estamos? Y hoy, propositivamente, se los traigo para yo írselos diciendo, para que lo vayamos platicando y para que ustedes vayan haciendo una reflexión, porque de pronto nos vamos a encontrar, vamos en dos partes, una de qué áreas y luego ciertas preguntas, y luego me voy a dar cuenta que a lo mejor algo que me están preguntando de mi pareja, ni siquiera estoy certera de mi respuesta, de la mía. Entonces, vamos a ir viendo y les voy a dar los puntos que son importantes. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar dentro de nuestra pareja para saber cómo andamos? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué sería lo primero que tengo que evaluar en una pareja? El respeto.
La comunicación.
La comunicación, gracias, señor. El respeto tiene que estar así en todas mis áreas. La primera cosa que tengo yo que evaluar es cómo nos estamos comunicando. ¿Qué diálogos tenemos? ¿Cómo tendría entonces que ser una comunicación correcta dentro de la pareja, papás? Asertiva. Muy bien. Lo resumimos todo lo que podríamos decir de respeto, abierta, libre, tacatá. La vamos a resumir en asertividad. Y entonces que yo le pueda comunicar al otro y que él tiene dos partes importantes, la comunicación, que yo pueda comunicar y que tenga una escucha activa. No solo que yo comunique y que yo diga lo que a mí me molesta, lo que no me gusta o lo que sí me gusta, sino que además tenga la capacidad para escuchar al otro y para escuchar, ahí se me va esto, y para escuchar la necesidad del otro. Yo les quiero pedir que piensen qué tan asertiva es su comunicación. ¿Pueden decirle libremente a su pareja todo? No. ¿Por qué? ¿Quién me dijo que no? No. ¿Por qué, señora? Gracias. Ahí voy, permíteme. Ajá. La señora dice, le tengo que adornar la molestia para luego podérsela decir. Porque si no se la adorna, ¿qué pasa? Se pone insoportable, se enoja. Señora. Empiezas a hablar bien y luego algo ya no le gustó y entonces esa plática que estaba tan asertiva y tan linda se convierte en una batalla terrorífica. Bien, ¿alguien dijo que sí? ¿Quién me dijo que sí? Sí, señora, ¿por qué? ¿Cómo le hace? Nada más calificaciones. ¡Ande! ¡Ande, pues! De bitácora y todo. Los que no llegan por allá. Yo llevo mi bitácora y entonces el lunes nos toca discutir las calificaciones. El martes nos toca discutir la comida que no me gusta. El miércoles. Pero fíjense, muchos de nuestros errores de comunicación, papás, tienen que ver porque empezamos hablando de algo y discutiendo de algo y acabamos sacando que corría el año de 1982 cuando tú me dijiste que estamos en el 2015. Ya hay que superarlo y hay que dejarlo. ¿Y qué tanto me quedo atrapado en otros temas y en otros rencores que voy guardando que no soluciono? Entonces la señora dice, yo con mi bitácora no hay margen de error, de aquí no nos salimos y si quieres decir algo más, te toca esta mañana. Entonces, bien estructurado. Muy bien. ¿Alguien más que nos diga que sí tiene una comunicación asertiva en su pareja? Ay, somos los menos, ¿verdad que sí? Sí, a ver. Y ese llevamos 5 años quiso decir, a ver, a los 20. o ya llevamos 5 años. Ah, ya llevamos 5 años, ok. Y desde el principio sentaron como las bases como muy claras de cómo había que comunicarse y cómo había que... Muy bien. ¿Alguien más? Ceci. En comunicación, porque previo a una relación de pareja había esta relación de amistad en donde, ¿no?, con un amigo comunicas como muchas cosas. Muy bien, muchas gracias y felicidades a todos aquellos que lo mantienen. Sí, señora. Están juntos. Y eso es bien importante, papás. ¿Cuántas veces no lo vemos como un rival o como una competencia? En muchos aspectos, ¿eh? En lo económico, con los hijos, hasta... ¡Ay, me está dando gripa! ¡No, a mí ya me dio peor! ¡Ay! Y entramos en una cosa, pero de muchos temas. Si yo, me parece premisa fundamental, tengo bien claro que vamos subidos tú y yo en el mismo barco y que si esto se hunde, nos hundimos los dos, puede ser mucho más fácil que tengamos la comunicación asertiva. Y papás, comunicación asertiva sí quiere decir las cosas como son. No violentar al otro, no agredir al otro, pero yo tengo que tener la capacidad de decirle las cosas como son, sin necesidad de tanto adorno y cereza y merengue en el pastel, decírselo como son, pero no solo que yo, para que esto se dé y para que sea asertivo, papás, no es solo que yo lo pueda decir, es que el otro lo pueda recibir. Y que el otro no lo viva como una agresión, no lo viva como un reclamo, sino que verdaderamente lo pueda recibir. Y yo, que siempre les ando platicando de mi vida personal, fíjense lo que me pasó esta semana. El señor se fue a Houston de trabajo, iba ida y vuelta. Y me dice, ¿quieres que te traiga algo? Ay, sí, fíjate, que a mí siempre se me va a ofrecer algo. Y entonces, el señor y yo, después de 22 años juntos, nos hemos dado cuenta que algo sucede que todavía no descubrimos qué es. Que no ha habido una sola vez que él me compre ropa y que a mí me gusta. Y entonces le digo, a ver, ¿te gusta cómo me visto? Sí, me encanta. Y entonces, ¿por qué cuando me escoges otra cosa? O sea, no hay manera, señores. Y muchos años fue un problema, porque entonces llegaba mi cumpleaños y me ¡ay, qué lindo! Y entonces tenía yo que encontrar, ¿qué día? No iba a ver a nadie, no me iba a encontrar a nadie para portar la blusa que me había regalado el señor, que a mí no me gustaba. Y entonces era pero yo no me atreví. ¿Cómo? Qué bueno, o sea, la verdad es que se está tomando la molestia. Qué buena onda. ¿Cómo le digo? Ay, no, está re feo. No me gustó. ¿Cómo le dice a uno? Mala onda. Y es muy probable que él me dijera, oye, no seas así, ¿no? Bueno. Finalmente hemos hablado mucho del tema y entonces ya pudimos decir abiertamente, ¿qué mal gusto tienes para escogerme la ropa? A mí no me gusta, ¿no? No es mi estilo, ok. Y entonces se te ofrece algo, sí. Y entonces rápidamente, que a cada rato me llega la publicidad de tiendas, ¿no? Fotos. Para que no haya pierde, señora. Fotos, ¿no? Señores y señoras, le dije, necesito vestiditos, 18, no 1, 2, 3, 15, 18 fotos de vestidos, de dos tiendas, todas a su teléfono, talla tal, todos, muy bien, se me coló una blusa que mandé sin querer. Le dije, se me fue una blusa. Blusas no necesito. Los vestidos, los que veas que están bien de precio, los que te gustan a ti, dentro de estos 18, los que... Y entonces, ah, muy bien. Ay, dije, ay, qué placer. Por primera vez va a llegar y voy a ser muy feliz con lo que me trae. Llega la noche. Y entonces, me mantengo muy despierta. Y entonces llega y me dice, yo le había mandado de dos tiendas específicas. Llega y entonces me dice, ay, te traje lo que me pediste. Y yo bien contentota dije, de veras, ¿no? Y entonces saca la bolsa de una de las tiendas. Y entonces dije, ay, wow, sí, ¿no? Y entonces, ¿dónde la abro? Vi un color que yo no hubiera escogido jamás. Y entonces dije, y entonces lo sacó. No, no, no era el color, ni el vestido, ni la marca. Y yo... Es que fíjate que en Ann Taylor, los que me pediste, solo eran en línea. Entonces no los vendían en la tienda. Ok, está bien, no me fijé en eso. Pero la bolsa era de Banana, que era la otra tienda que yo le había pedido. Y el vestido era de Bisbilly. Y entonces le digo, ah, y luego, ¿no? Y entonces me dice, y entonces, pues vi ese que me gustó. Y como sé que te gusta BCBG, porque me acababa yo de comprar aquí para una graduación, como sé que te gusta esa marca, pues se me hizo bien bonito y te lo compré. Y entonces veo que hay otra cosa y yo, y entonces saco de Banana una blusa. Una blusa larga, que el señor pensó que era un vestido corto. Que no era ninguno de los que yo le había mandado, por supuesto, porque eso era una blusa. Pero aparte, la talla de los vestidos pues no es la misma que la de la blusa. O sea, aquello me queda como una tienda de campaña. Sí me gustó la blusa, esa sí me gustó, pero de verdad, bueno, así como que cabemos dos o tres yo. Y entonces dije, se acabó. ¿No te gustó? Dije, mira, me da muchísima pena. No me gustó. La verdad, no, le hubieran visto la cara al pobre hombre. Es un tipazo. Así, ¿no? Y entonces dije, pero es que si ya sabemos que no me gusta, ¿por qué? O sea, entiendo que de Ann Taylor no, pero de Banana, pero ¿qué tal? O sea, ¿en dónde estuvo la dificultad? Llevaba 18 fotografías. ¿Por qué traes dos cosas que no eran? Pero finalmente, papás, él pudo decir, ok, me equivoqué. Tienes razón, me equivoqué. Cuando en muchos momentos, ¿qué hubiera dicho, señor? Señor, ¿qué le hubiera dicho a la señora si le hubiera traído tan gustoso su vestido de BCBG, que además no le costó $2, y su vestido corto? ¿Qué? Para la próxima vas tú. Así como, ¿qué tantito hubiéramos usado, señor? Porque este para la próxima vas tú, sí me sonó bien chilosito. Bien enojado. Con toda la razón, además, ¿no? Señor, usted que tiene una muy buena comunicación, porque ya lo dijo la señora. Ahora me va a decir, no, yo no soy el marido. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué le hubiera dicho usted a la señora? ¿Ya vio? Ayer hicimos un pacto, mi esposo y yo. Ropa nunca más. ¿De verdad? Ya no. Y entonces me decía mi terapeuta, pero tú también, ¿qué necedad? Llevas 22 años sabiendo que no, pero ¿qué terquedad la tuya? Ya, déjalo, pobre hombre, encárgalo un perfume. Que ahí no hay, bueno, seguro me trae el eau de toilette. Pero, papás, con toda la razón, mi marido pudo haber dicho, a ver, maestra, yo iba de chamba, date de santos que fui y entonces te compré otro encima y ta, 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 ¿no? Con toda la razón me pudo haber dicho eso. Pero no saben, señores, la diferencia de escuchar y decir, me equivoqué. Y ya después decir, o sea, no manches, ¿no? Por lo menos pruébatelo. No, está rete lindo el vestido. Lo que pasa es que está como más yo quería para trabajar y ese está más elegantito, pero no, y ya voy a llevar a ajustar mi blusita. Pero de entrada, papás, cuando escuchamos algo, lo primero que hacemos es defendernos. Papás, tenemos que empezar a practicar el decir, escucho y me callo. Independiente, mira cómo voltea el señor. Gracias a la señora, se le hizo. Se estás poniendo atención, amor. Tenemos que tener una escucha activa. Y entonces, primero escucho y valido tu sentimiento y después ya te puedo explicar qué pasó. Pero lo que hizo mi marido fue decir, tienes razón, me equivoqué y puedo entender tu molestia. Y entonces ya después podemos platicar lo otro, ¿no? Que ya después me confesó. La verdad es que cuando me dijeron eso en anterior, ya ni me metía, ya ni pregunté en banana, porque pensé que todos eran el mismo, ¿no? Pero tenemos que tener esta capacidad, papás, de decir, a ver, entiendo lo que estás sintiendo, llegó tarde el señor. El señor llegó tarde porque el jefe no lo dejó, porque cerraron Reforma los profesores, los maestros, que se dicen maestros, porque taca, taca, taca. La señora no entiende de razones. Llegaste tarde. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Porque la señora no tiene por qué no sentir la molestia de que llegó tarde, aunque no haya sido su culpa. Pero si el señor llega y dice, ya sé que estás arreglada, que te mueres de hambre, que a lo mejor ya no llegamos al restaurante que te gusta, ya sé, te puedo entender tu sentimiento. Ay, así, miren, hasta uno deja de gritar tanto y hasta uno... Y entonces ya después te puedo decir... El jefe, la manifestación, la lluvia, en mi casa todo es culpa del peje. El peje, todo fue el peje, llueve el peje, no, el peje, todo. Entonces ya fue el peje, sí fue el peje. Todo eso, hasta mis hijos dicen. Reprobé por culpa del peje, mamá. Entonces, ya después vemos las excusas, y ya después me justifico, y ya después doy las razones. Pero para tener una comunicación asertiva, señores, tengo que también tener una escucha activa. Y tengo que poder decir las cosas como son, porque si yo no digo las cosas, y si yo tantos años no podía decirle a mi esposo, me choca, porque aparte no era solo me choca que no me gusta lo que me compras, yo lo asociaba con, claro, o sea, ni siquiera se fija qué estilo de ropa uso, ni siquiera, no, o sea, ¿cuándo me he visto con un batón ahí? ¿Quién sabe qué? ¿De dónde le pareció tan bonito para mí? Y entonces lo empezamos a asociar. Exacto, me dice la terapeuta, pues ponte la blusa corta para la playa como vestido corto, digo, la blusa larga. Pero, claro, ¿no? Pero lo empezamos a asociar con otras cosas. Entonces, más vale que lo diga, que el otro tenga la capacidad de escuchar y que no le pase la factura después, porque le voy a cobrar la factura después. Si no lo digo, acabo pasando facturas. Entonces, mejor hay que decirlo. El segundo punto... Para evaluar cómo está mi relación, no es que vayan necesariamente, salvo el de la comunicación, me parece, no es que vayan en jerarquía de importancia. Es cómo estamos resolviendo conflictos, papás. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo tú y yo para resolver las cosas y las situaciones adversas que se nos van presentando? ¿Estamos de acuerdo? Generalmente vamos hacia el mismo camino. Esto se agudiza y se acrecenta muchísimo con los hijos. A lo mejor antes los problemas cotidianos no eran tan difícil, pero cuando estamos en la disyuntiva de es que yo quiero un colegio de monjas y yo quiero un colegio Montessori, ¿cómo resolvemos el conflicto? Y cuando van creciendo los hijos, se va haciendo mucho más evidente porque las decisiones, que es otro punto, cómo tomamos decisiones, lo pego de una vez, es muy importante. Y entonces, si yo vengo de una familia que todo se resuelve a gritos y a golpes y a cinturonazos, y yo no, ¿cómo conjuntamos estas historias? ¿Y cómo hacemos para resolver conflictos y tomar decisiones? Y tenemos que hacer un gran esfuerzo para, otra vez, tener la claridad que vamos en el mismo barco. Y que no podemos jalar uno para un lado y otro para el otro porque no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que encontrar un lado hacia el que podamos tomar el mismo rumbo. Si no, está dificilísimo. Porque otra vez, bueno, pues ándale. Yo acepto que se vaya al colegio Montessori, aunque yo quería el de monjas. Pero bueno, ándale, no voy a discutir. ¿Y cuántas veces, papás? Mucho decimos, bueno, me voy a ahorrar el problema. No me estoy ahorrando un problema. Me voy a ahorrar un problema y no le voy a decir que no me gustó. Ay, mira, ya total, me lo pongo 1, 2, 3 veces y ya. No me ahorro el problema. Lo evado y sale por otro lado potencializado. Porque esto así se va como todo. Va así como, ¿se acuerdan de la película de los Gremlins? Así que se van haciendo así, 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 va creciendo y se va alimentando. Si no lo hablo, ¿no? Me sale aquel rayita así terrible. Pues mejor lo voy hablando. ¿Cómo manejamos el dinero? El manejo del dinero es fundamental. Fíjense que yo estoy buscando, y si alguien sabe, por favor, pásenme el dato. Yo creo que debe de haber alguien que se dedique a dar como tipo coaching de finanzas familiares. El tema del dinero es un tema tremendo. ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Cómo distribuimos? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío? ¿Qué es de los dos? ¿Qué es para la familia? ¿Qué es? Es tremendo. ¿Qué acuerdos tenemos? Y cada quien tenemos en nuestra pareja acuerdos diferentes. Y tenemos papás que trabajan los dos o que nada más trabaja uno, pero papás que también pasan dinero a los suegros o a sus papás. ¿Cómo manejamos las finanzas? Es un tema fundamental. Yo hoy me sigo encontrando con parejas que dicen, yo no sé cuánto gana mi marido. ¿Cómo? No. Él se ocupa de todo, yo no sé cuánto gana, porque pues como que no es asunto mío. No, como que no es asunto tuyo. Es un asunto familiar, es un asunto de pareja. ¿Cómo tenemos estos acuerdos? Porque por el dinero se da un manejo de poder bien importante, que tenemos que ser cuidadosos, que si esto no es claro, que si no estamos de acuerdo en cómo se distribuyen nuestros recursos y tal, puede ser un foco rojo muy importante. ¿Cómo es, papás, nuestra intimidad sexual? ¿Cómo estamos en esa área sexual? Les platicaba yo, sí fue a ustedes, ¿no? De la vez pasada, de cuando yo estaba en terapia de grupo. ¿No les platicaba esa? Sí. Ay, ¿por qué me dicen unos que sí y otros que no? ¡Ay, las que no vinieron! A todos los que sí vinieron, sí les platicaba yo. Del judío este tan bombón que había en mi grupo. ¡Ay, ya ve! Sí, entonces esa señora vino en la noche. ¿Sabe que no me ponen ni tantita de atención? Ya me estoy enojando. Pues ya no les voy a platicar porque ya se las voy a repetir a otros. No, papás, ¿cómo está siendo mi intimidad sexual? Y ustedes pónganse un parámetro de cómo era antes. ¿Cómo era en esa luna de miel? ¿Cómo era al principio? ¿Y cómo está siendo hoy? ¿Qué tanto caemos ya en... ¡Ay! Dice la señora. ¡Ay, ya es una cosa! ¿Ya le hacemos el favor? Ándale, bueno, porque me diste bien la quincena a tiempo. Oigan, si estamos rete jóvenes todavía. Aparte les voy a decir una cosa, ¿saben que el tener relaciones sexuales... Ay, perdón, señoras. No me vayan a decir que ya no me quieren volver a ver nunca más. Pero papás, la prevención número uno de cáncer de próstata es tener relaciones sexuales seguidito. ¡Ay, no! Dice. ¡No! Sí, fíjense que sí. Entre más eyaculaciones tengan, se previene más el cáncer de próstata. Eso ya está comprobadísimo. ¿Quieren que me pase a retirar, señoras? Me quedo con los señores, ¿verdad que sí? Ustedes sin apoyo. Señores, hay que evaluar cómo está mi intimidad sexual de verdad. ¿Qué tanto es esta rutina de ya se durmieron los niños, corre, cierra la puerta, no, no, ya, hasta mañana, ¿no? Ayer les decía yo, ya luego hasta, ay, a mi papá, ¿qué me quito lo de arriba? Ya, rapidito así, con calcetina hasta acá, mira. Échenle ganitas. Y luego el señor con unos boxers o una trusa, yo cada quien lo suyo, otra vez del 1984 con el resorte todo guango. No, señores, porque los señores están hablando de la risa ya. Señores, les voy a decir que señores y señoras, si yo no promuevo esta parte y me divierto y somos innovadores y jugamos con esta parte de la sexualidad, pues entonces luego ¿por qué otro se va a buscar allá afuera lo que aquí le hace falta? Y a lo mejor quiere muchísimo a su mujer o a su señor. Pero esta parte de la sexualidad tiene que ser una cosa lúdica, una cosa en donde también comunicamos y entonces que se puedan dar una escapada. Ayer decía una señora, no, cállate, ya ni te quites lo de arriba y además rápido y calladito porque te van a ver los niños. ¿De verdad? Vamos a acordarnos cómo era nuestra sexualidad antes y vamos a tratar, no les estoy diciendo que entonces todos los días y todas las semanas, no, pero que eventualmente podamos volver a divertirnos y volver a disfrutar en todos los sentidos, no nada más en un orgasmo, sino en todos los sentidos de mi intimidad sexual con mi pareja. Vamos a retomarlo y entonces pónganse bien bonitas y prendan las velitas y el Señor también haga lo suyito y entonces vamos a retomar esta parte y no lo abandonemos, papás. De verdad, muchas veces creemos que, ay, no seas ridícula, ya eres madre de tres, ¿cómo se te ocurre pensar en esas cosas? Ay, pues si que seamos mamás y papás no quiere decir que entonces ya se murió la sexualidad. ¿Qué pasa en muchísimas parejas? Una vez que nos convertimos en papás, ¿no? La sexualidad queda de lado. Y la sexualidad, señores, es una parte inherente del ser humano y que tenemos que tener y que cultivar. ¿Cómo, en toma de decisiones y cómo educamos a los hijos, que era un poco lo que hablábamos, de cómo, cómo hacemos este frente común para resolver los conflictos? Papás, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo si estamos en casa y entonces alguno de mis hijos hace algo y mi esposo lo regaña o lo reprende de una manera que yo no estoy de acuerdo? Te quedas callada y luego lo hagas. Y idealmente es me quedo callado y después lo retomo. Pero frente al niño, yo estoy en mancuerna con su mamá o con su papá. La consigna es, después lo retomo. No me quedé así y entonces luego se la voy a cobrar. Pero lo común, papás, es, ay, no le digas así, pobrecito. Ay, ¿no ves que está cansado? Ay, no es por berrinche, es que no ha tomado la leche. Ay, no. Y entonces nos metemos. Y entonces invalido absolutamente la autoridad del otro y entonces salgo yo a la defensa y empiezo a establecer alianzas bien peligrosas. Y entonces los hijos saben moverse perfecto hacia un lado o hacia el otro. Y eso lo voy promoviendo yo, papás. Entonces, respeto lo que en ese momento está diciendo su papá o su mamá y al tiempo me reúno con él o con ella y entonces le digo, la verdad yo no estoy de acuerdo, me parece que te pasaste, que fuiste poco tolerante o al revés, ¿por qué la dejaste ir a la fiesta? Va reprobando X, ¿por qué se te ocurrió? ¿Fuiste muy barco? ¿No? Y entonces lo hablamos tú y yo y llegamos a un acuerdo tú y yo, pero de entrada frente a los hijos es, ya te dijo tu papá que no. Ya ni me preguntes a mí, ¿no? A mí hubo un tiempo que entonces llegaba uno de mis hijos a acusar a su papá y yo le decía, ¿y yo qué? Ve y arréglate con tu papá. No, pero es que tú dile, no, ¿por? Ve y arréglate. Y entonces es, si tienes un problema con tu papá, tú ve y arréglate con tu papá porque mi respuesta va a ser la misma. Pero establecemos alianzas bien difíciles, papás. Y entonces los hijos saben quién está de su lado y quién está del otro lado y cómo nos manejamos. Y no hay mayor seguridad para los hijos que ver que sus papás están el piloto y el copiloto llevando el avión. Y que entonces esto no se va a caer, porque ellos dos están juntos. Otra vez, el ejemplo del avión. ¿Qué harían ustedes si voltea el piloto y le dice, no, es para acá, y el copiloto, no, porque el motor... Esto se va a caer. Y eso hacemos con nuestros hijos cada vez que invalido lo que uno dijo del otro. ¿Qué tan querido y amado me siento ¿Cómo expresamos el cariño? Me gusta cómo lo expresamos, me gusta cómo, cómo el cariño y esa forma que él tiene. Hay, de verdad, cada quien otra vez traemos una historia y no hay formas correctas o incorrectas de expresar lo que sentimos y cómo nos queremos. La cosa es que al otro le guste. Y entonces, a lo mejor a mí me gusta tener esta relación súper, ¿no? Y el otro no tanto. Y entonces, ¿cómo lo vamos equilibrando? Y a lo mejor a uno le parece una forma muy cariñosa de decirle gordita. Y no lo hace de mala intención y a él le parece bonito. Y a la gordita no le gusta que le digan gordita. Y entonces, ¿no me digas así? ¿Cómo nos expresamos y si nos gusta cómo hacemos esta expresión del afecto? ¿Qué hacemos, papás, en nuestro tiempo libre, juntos? Y solos. La señora dice, primero déjame ver cuántos tiempos libres, solos, tenemos juntos. Pues háganse los papás. Se tienen que hacer espacios en donde estemos solos tú y yo. Y no solo que estemos solos tú y yo, que nos divirtamos juntos, que nos riamos juntos. Yo recuerdo de verdad que una de las cosas que más me atrajo de este señor era que me hacía reír muchísimo, muchísimo. Pero tengo primero que pensar si yo soy alguien agradable con quien estar también, si yo soy alguien divertido, porque entonces luego llega el señor y la señora llega y le empieza a decir que está harta porque la muchacha rompió la taza, porque el jitomate subió, porque la calabaza no había y estaba muy fea en el mercado, porque el niño le escupió la sopa, porque, ¿no? Y entonces luego al otro día se va el señor al dominó. Es que nunca quieres estar en la casa. Ay, no, la neta, ¿no? Para llegar a ver que si el jitomate, la calabaza, la muchacha y el niño, no. Tendremos que tener un espacio para hablar de eso que no nos gusta. Pero seamos también seres divertidos y agradables. Y que nos la pasemos bien, me decía ayer una mamá. Es que yo no tengo ningún problema con mi marido pasar con amigos. Me hace reír muchísimo y me la paso bomba. Solo él y yo. O sea, es de... ¿está buena tu carne? Sí, mi ensalada también está rica. ¿Y? Ay, sí, es cierto. Y hay que... A la señora le pasa eso. Y estoy segura que a muchos más de aquí nos puede pasar eso. Sí, claro. Y ellos es... Mañana te platico. No, no me estás escuchando, claro. No estoy segura, la verdad es que no tengo una estadística. Sí creo que las mujeres, sí, como decían, somos más comunicativas. Y ellos son más, a ver, ¿se murió o no se murió? ¿Para qué me cuentas toda la historia del cáncer de 8 meses? ¿Se murió o no se murió? ¿No? Da igual cómo, da igual, ¿no? Pero tenemos... que, ay, les voy a decir que yo cuando entré a terapia de grupo, me di cuenta, yo estaba convencida que había cosas que los hombres por género eran incapaces de hacer. O sea, esto es de género. Ay, no, luego entré a terapia y dije, ay, no, sí hay hombres que son capaces de otras cositas. Lo que pasa es que también, pues hay que trabajarlos y hay que echarle ganitas uno y el otro, y es, papás, ser pareja es un camino, como dijo el Señor después de cuántos años, bien complicado. que si no le estoy trabajando y si no estoy en la disposición, los dos, de trabajarle bien fuerte, esto truena. En una de las actividades del encuentro, si vieron por ahí, hay un testimonio, y es un testimonio que les voy a compartir, que a mí me conmueve muchísimo, y es finalmente de una pareja, de cómo si no trabajan los dos, no se puede. Tenemos que trabajar los dos. Y él, sumido en una profunda depresión, no se daba cuenta, porque muchas veces lo que no nos estamos dando cuenta es que hay una depresión de por medio. Señores, la depresión es la enfermedad del siglo XXI. Está terrible y muchas veces esta apatía, nada más ver la tele, ay, qué flojera, o sea, de verdad arreglarnos, ir a cenar tú y yo solos, y tiene que ver con una parte depresiva, papás. Y la depresión es una enfermedad, y es una enfermedad que afortunadamente hoy por hoy se cura. Y entonces, nada más para dejarles tantito del sábado y cómo lo grave que puede ser esto. Este señor teniendo una depresión terrible, y la mujer le decía, estás deprimido, hasta que la mujer, después de muchos años, le dice, yo así te amo profundamente, pero yo ya no puedo con esto, quiero que te vayas. El señor busca un espacio terapéutico porque está asustadísimo y dice, pero si yo la amo y amo a mis hijos con todo mi ser, ¿cómo es que esta señora se va a ir si yo no hago más que darles todo y ser bueno? Pero con una incapacidad tremenda de ver su parte depresiva. Y entonces llega a la terapia el día 1, señores, y le empieza a platicar a la terapeuta todo lo que le está pasando, y al final de la sesión la terapeuta le dice, sí, muy bien, hay que trabajar, yo creo que tú tienes una depresión muy importante. Le dice, lo que no me queda claro es por qué hoy tú estás tan asustado de que tu mujer se vaya cuando tú en esa depresión la abandonaste hace muchos años. Y eso hacemos, nos abandonamos uno al otro, a veces sin darnos cuenta. Y entonces, ay no, ya, qué flojera, ay no, ya, ay mira cómo, para qué, ay no, ¿no? No, papás, esto no somos plantitas artificiales, somos seres vivos y hay que nutrirlo todos los días. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre y cómo nos divertimos, papás? Y retomarlo. Yo ahora hace poco me fui a Puerto Vallarta con mi esposo y entonces nos fuimos de antro. ¡Ay, la pasamos bomba! ¡Bomba! Y entonces llego con mis hijos y les digo, ¿qué creen? Nos fuimos, papá y yo, a un antro. ¿Hubieran visto la cara de mis hijos? ¿Qué? Mamá, tienes 41 años. Y le dije, pues si no me fui con una minifalda aquí a echarme shots con los niños y a querer ligarme a un chavito. Dije, fui con tu papá. Me divertí muchísimo. Bailamos como locos. Aparte, les voy a decir una cosa, señores. Los que no han ido de antro hace 20 años como yo, que así había sido, vayan, los tratan como reyes. Porque los ven, señores, y dicen, esto sí, traen, además de para pagar para la propina, no como los escuincles que están así juntando las monedas. Entonces los atienden como reyes, papás. Todas estas pesadeces que pasamos de chavitos, de somos dos, ay, por favor, déjame. ¡No! O sea, pero si pásele, señora, ¿y qué quiere? Una, y nos hemos divertido bailando el taxi, bailando, ¿no? Rayados. Y mis hijos me dijeron, ¿estás loca? ¡Qué oso, mamá! ¡Qué barbaridad! No, no nos perdamos en eso, papás. No nos perdamos y sigámonos divirtiendo. O sea, de acuerdo a la edad, les digo, tampoco es que yo uno hubiera llegado a echarse shots con los chavitos y... No, pero retomemos esta parte y estas cosas que nos hacían reír y que nos hacían pasarla bien juntos y solos. ¿Cómo son nuestras relaciones con la familia extensa? Con sus papás, con mis papás, con los cuñados, las cuñadas. ¿Cómo son esas relaciones? Hay muchos matrimonios que viven bajo la sombra de una suegra, por ejemplo, de un suegro. ¿Cómo son estas relaciones? ¿Qué tanto estamos en acuerdo? Además, conforme vamos creciendo, pues nuestros papás también. Y entonces empiezan con el achaque, con la enfermedad, y con que pues no, ya no pagaron el seguro y entonces pues hay que financiarlos, y cómo le vamos a hacer, y cómo estamos de acuerdo, y cómo manejamos todas estas relaciones que muchas veces están dentro de nosotros. Casi ya para terminar, ¿cómo, eh, cómo tenemos distribuido nuestros tiempos, sobre todo nuestros tiempos entre trabajo, familia y amigos. Amigos por separado, que yo me vaya con mis cuates, siendo el Señor, que yo me vaya con mis amigas, que yo me vaya con mi gente por separado. ¿Cómo tenemos distribuidos estos tiempos? ¿Y estamos de acuerdo? ¿Así nos funciona? A mí me parece bien que te vayas todos los jueves al dominó. A mí me gusta que comamos todos los sábados en casa de tu mamá. A mí me gusta que llegues a las 10 de la noche todos los días de tu trabajo. ¿Cómo lo tenemos organizado y cómo lo mantenemos? Y finalmente, para evaluar a nuestra pareja, cómo estamos y dónde estamos parados, es cómo jerarquizamos nuestros valores, papás. Tenemos, no solo compartimos los valores, los tenemos jerarquizados igual. Tenemos esa parte que le damos la misma importancia a las cosas, o para ti es más importante una cosa que la otra. Y entonces, por ejemplo, para ti es más importante la parte de la sexualidad, y para la señora es más importante el preámbulo de la sexualidad y el apapacho que le diga y que, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo tenemos estos valores puestos nosotros y cómo los hacemos vida y los llevamos a cabo? Si yo evalúo todos estos puntos, puedo tener una idea de cómo está mi relación de pareja y en dónde estamos parados. Y entonces les traigo un pequeño ejercicio que les pido que vayan anotando las preguntas, que es esta tarea que se van a llevar, y les voy a pedir que estas preguntas que les voy a dar, ustedes las contestan de su pareja y su pareja las contesta de ustedes. Es un poco como, no sé si les tocó en alguna despedida de soltero, esto de que jugaban a ¿cuál es su canción favorita? ¿Cuál es su comida favorita? A ver si qué tanto se conocían. Bueno, un poco así, pero un poquitín más profundo que esto. Y entonces, empiezo con la primera, papás. Y es, dando continuidad a lo pasado, es ¿cuál es el valor más importante para él o para ella? Y en estas, papás, vayamos viendo, si yo tengo claro de entrada, ¿cuál sería el valor más importante para mí? La que sigue. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Qué disfruta él? ¿A qué? ¿O ella? ¿A qué le dedica tiempo? ¿En qué quiere invertir tiempo, recursos, etcétera? La que sigue es, ¿qué le molesta de ti? Uy. ¿No se traen unas hojas de rotafolio? La que sigue es, ¿qué es lo que más le gusta de ti? Porque entonces luego dice, tus piernas. ¿Cómo? Si yo nunca me pongo falda porque creo que son horribles mis piernas. ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Sí, como emocional. ¿Qué planes tiene? Fíjense qué pregunta. ¿Qué planes tiene para su retiro, para el futuro? Ayer me decía una señora, es que yo sí sé, yo no me veo ahí. O sea, ese retiro que él tiene planeado, yo no me veo ahí, yo no es lo que quisiera. Ponches. Está duro. ¿Qué es lo que más teme en general? ¿Qué sería lo peor que a él o a ella le pudiera pasar, lo que más miedo le daría? Por el contrario, ¿qué lo hace sentir seguro o segura? Y luego ahí les van dos, papás, que ojalá la sepan, no estoy segura sobre todo de una que la sepan, y si lo saben, ayúdenlo, ayúdenla a cumplirlo. Y es, ¿qué no ha hecho que le gustaría hacer antes de morir? ¿Qué no ha hecho que le gustaría hacer antes de morir? No me vayan a correr de este colegio. Ay, ahí está la misujaya. ¿Cuál es su mayor fantasía sexual? Y también cúmplansela, ¿eh? ¡Sí, es una pregunta! ¿Sí, de verdad? Dice, ¡sí, claro! Ponga su uniforme de enfermera. Póngaselo, señora. No sé. O sea, nada más no hagan tonterías. En el baño del avión. No, espérense. Y después, la última. Si él o ella tuviera que elegir hoy, ¿te volvería a elegir a ti? ¿Y qué pasa si me contesta que no? Me decían ayer. Pues eso es justo lo que vamos a ver. Si puedo tener un punto de retorno. Porque papás, si hoy yo me contesto, si lo tuviera que elegir a él, ¿no lo elegiría? Híjole, y ahí sigo, ojo papás, o le entro al 100 y retomo y revivo esto al 100, o mejor me quito. Ay, así como, ay, bueno, mira, no es mala persona. Ay, luego me dicen que mismo infierno, diferente diablo, ¿pa' qué, mamá? Ay, no, no, papás, no nos quedemos ahí, ay. Ya me conocieron muchísimo, de verdad, sí creo, sí soy una persona bien idealista. En vida solo vamos a tener una, por lo pronto, hasta donde yo sé, yo no sé si voy a tener más. Y además luego si tenemos ni me acuerdo, entonces mejor vivo esto como debe de ser. Y finalmente, papás, para con los hijos, hay tres preguntas que quiero que se pregunten ustedes y que les pregunten. Ay, ya estaban guardando sus hojas, ya nos vamos. Ay, sí, apenas son 9:10. ¿Qué necesitan hoy nuestros hijos para ser felices? ¡Ojo! No, pues todos los juguetes. No, papás. Yo estoy seguro que si de verdad se sientan en una reflexión con sus hijos, les van a dar respuestas bien valiosas. Esto es con los hijos. Pero primero yo me pregunto. Y yo me contesto y luego les pregunto a ellos. ¿Qué necesitan nuestros hijos para sentirse cómodos dentro de la familia? Y finalmente, y esto es un termómetro bien importante de pareja, que es a través de los hijos, es cómo nos perciben nuestros hijos. Les voy a pedir, papás, entonces, que contesten estas preguntas, que su pareja las pueda contestar y que puedan dialogar y sentarse con asertividad y con honestidad. A, no venimos, papás, finalmente a cumplir la asistencia. Espero que no vengamos a eso. Que de verdad, cada quien, desde donde cada quien quiera, pero entrarle a trabajar como lo hemos hecho y entonces decir, órale, vamos a tomar esta herramienta y entonces vamos a empezar a trabajar. Para la siguiente sesión poder hacer esta evaluación de... ¿Sigo o me regreso o me cambio de carril? Papás, me voy a permitir, nunca hago esto, pero de verdad es algo que me tiene muy trastornada. Les voy a pedir que aquellos que crean en la oración, me regalen una oración para un chiquito compañero de mi hijo de 10 años que tiene un tumor y tiene 5% de probabilidad de vida. Se llama Eugenio. Para quien lo quiera incluir en sus oraciones, seguramente su familia se los va a agradecer muchísimo.